Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hoy es primer día de junio y el curso escolar que está terminando quizás sea de los más movidos de los últimos años, a nivel de protestas, de reivindicaciones, porque hace ya demasiado tiempo que la enseñanza pública va mermada de recursos. Hay que hacer frente a retos nuevos, más complejos, y los maestros y también bastantes familias han decidido hacerse notar y reclamar lo que creen que es justo. Vale, eso es lo que tenemos hoy, ahora mismo, pero ¿y si vamos un poco más hacia atrás? Un poco bastante. ¿Y si resulta que los déficits educativos, no solo a nivel logístico, diríamos, sino de fondo? ¿Y si resulta que eso lo arrastramos, pues, desde hace siglos? Uh-huh. Vamos a hacer un ejercicio y a ver qué sale. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Te
parece bien?
Sí, me parece una idea excelente.
Venga, sí, sí. Vamos allá.
Iniciamos serie, además.
Hay ruido, ¿eh? Ahora, joder, hacía tiempo que no había una coincidencia de tanta reclamación. Bueno, pero vamos para atrás, venga.
Sí, vamos para atrás, también ellos van para atrás. Iniciamos serie para intentar responder a esa pregunta abstracta que se hacen muchos, eso de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí la pregunta no solo me parece abstracta, sino también bastante absurda, porque con echar una ojeada rápida a lo ocurrido con la enseñanza en los últimos 100 y pico, 200 años, pues cualquiera dejaría de hacerse esa pregunta. Esto es como, yo qué sé, como si alguien se mata con un Ferrari por circular por una carretera comarcal sin arcén a 200 por hora. Y llega alguien y dice, ¿qué ha podido pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que tenía que pasar. Pues con la enseñanza está ocurriendo lo que estaba organizado que ocurriera desde el año 1851 hasta
ahí. Ahí nos remontamos.
Ahí nos remontamos, a 1851. Y bueno, y la cosa sigue malamente hasta ahora, 2026. Hoy solo haremos una previa a lo que vamos a ir contando sobre dos siglos de atraso educativo planificado, pero sobre todo mantenido gracias a la primitiva alianza del trono Borbón con el altar católico. Muchas de las cosas que vamos a abordar ya las hemos tratado por encima o mencionado de pasada, pero a lo largo de 10 años, 12 años, sin detenernos. Pero las vamos a enlazar y las vamos a poner en fila. Y todas juntas son tan esclarecedoras como tristes, la verdad. Yo, que a pesimista no me gana nadie.
Vamos.
No, totalmente, vamos. A mí los optimistas, ¿qué quieres que te diga? Parecen unos moñas ya últimamente con la que hay.
Cuidado.
Sí, totalmente. No.
Me doy por aludido.
Mantengo, lo siento.
Venga.
Ya sabes que un pesimista es un optimista bien informado.
Eso sí, eso es verdad.
Exactamente. Bueno, pues, que insisto, soy pesimista. Yo doy la batalla por absolutamente perdida, pero bueno, no por ello dejo de hablar. Otros luchan, ojo, que otros luchan y trabajan de forma muy activa por un país libre, por un país laico, pero son muy pocos.
Por ejemplo, la organización Europa Laica, que el otro día, el 27 de mayo, entregó un manifiesto en el Congreso de los Diputados pidiendo otra vez la derogación de los acuerdos del Gobierno de España con la Santa Sede, que datan de los años 1976 y 1979, que también es irse un poquito para atrás.
Sí, ¿eh? la bonita transición.
Sí, es que esos años, claro.
Claro, Europa Laica trabaja mucho. Esos acuerdos se firmaron en plena época franquista, porque en el 79 mandaba Franco. Acuerdos que solo fueron un lavado de cara del concordato de 1953, porque fueron los mismos franquistas los que los renovaron. Cambiaron la palabra concordato por acuerdo, porque somos tontos y se nos engaña muy fácilmente, pero es lo mismo. Estamos en 2026 y siguen blindados los privilegios del catolicismo y la financiación del clero con los presupuestos generales del Estado. O sea, miles de millones de euros de dinero público sostienen los colegios católicos y el adoctrinamiento religioso en las aulas, bueno, pues es una anomalía democrática y además, por supuesto, anticonstitucional. Que nuestras leyes educativas, fiscales y tributarias estén condicionadas por un apaño con el Vaticano, o sea, esto es una distorsión de la soberanía popular. Y así lo dice, me sumo a ello, pero así lo dice Europa Laica, y ese es el manifiesto que hemos firmado mucho y por eso lo he suscrito. Yo os escuchaba el otro día en La Ventana hablar de Santiago Ramón y Cajal.
¿Sí?
Y
sí,
manifestar la incredulidad, decía, ante el ninguneo que le ha dedicado a este país. Pero es que esto no ha sido sin querer. Cajal solo es otra víctima de su tiempo en este país, víctima del silencio impuesto. El secuestro de la enseñanza y la manipulación en las aulas tienen su origen en el control que ha ejercido y ejerce una secta religiosa, unos borbones corruptos, una dictadura fascista y una política en el siglo XXI que ha sido cómplice disimulada de la Iglesia, de la corona y de la dictadura.
Thank you.
Esto que suena, por si alguien no lo reconoce, que es normal que no lo reconozca, es la sintonía de la serie que Televisión Española hizo en los años 80, que estaba muy bien, ¿eh? Una serie sobre Ramón y Cajal. De hecho, estuvimos, sí, el otro día hablando aquí en La Ventana con Luis Gómez Juanes, el director de un documental muy recomendable, es Ramón y Cajal, Dibujos en la Retina.
Muy bueno.
Que nos está, de verdad, además está en abierto, se puede consultar con mucha facilidad. Nos muestra, pues eso, el perfil de un científico muy grande, mucho, a quien en cualquier otro país le habrían puesto en un pedestal, pero que aquí en su momento, bueno, es que no consiguió ni ayudas oficiales para mostrar sus investigaciones en el extranjero. Lo de irse al Congreso de Alemania haciendo un crowdfunding es que es de nota, ¿eh?
Es alucinante.
Es de nota.
Y todavía hoy puedes sacar un micrófono a la calle y mucha gente que debería saber quién es no sabrá explicarte si Santiago Ramón y Cajal es uno y Trino
o si son tres
hombres distintos. Alguien te dirá que fue un premio Nobel, pero
claro,
no van a salir de ahí, muchos no van a salir de ahí. Es inconcebible, también lo mencionasteis, que en Reino Unido alguien no supiera quién fue su célebre Isaac Newton, o que en Francia alguien no sepa quién fue Louis Pasteur, o que alguien no sepa en Alemania quién fue Robert Koch. Todos ellos tienen tumbas donde reciben homenajes regulares y oficiales, y monumentos, y tienen esculturas. En España, Cajal, como recordasteis, ni siquiera tiene un museo.
No tiene un museo.
Y aunque, bueno, no era este el orden que yo tenía previsto para empezar hablando del desastre educativo español.
Pero no está mal.
Pero es que me inspiraste mucho escuchando, y quiero aprovechar todo lo que estuvisteis hablando de él para aportar algo que tiene que ver con la enseñanza, con la educación, para entender por qué a este grande de la ciencia, este hombre pluridisciplinar tan valioso, no solo no se le ha prestado atención, sino que se han hecho esfuerzos por taparlo. Santiago Ramón y Cajal era republicano y progresista. Claro, y eso no le interesaba ni a la secta católica, ni a los borbones, ni a los franquistas. Porque para ellos la ciencia tiene que ser católica. Cuando decir eso es, bueno, ya lo repetimos siempre, además de un oxímoron, es una absoluta payasada. No fue el único cerebro privilegiado que ha sido maltratado.
No.
Fíjate que hemos hablado muchísimo
el otro día en esta conversación salió una relucir que yo recuerde, Emilia Pardo Bazán, que se le negó el ingreso en la Real Academia, y entonces Cajal dijo, chipo, yo tampoco.
Exactamente.
Pérez Galdós, a quien se le negó el apoyo para recibir el Nobel de Literatura.
También.
Bueno, y más recientemente, lo contaste tú aquí, hemos hablado de Sadi de Buen, el científico que estuvo a punto de erradicar el paludismo en España. Bueno, o el caso de Isaac Peral, uno de los ingenieros más brillantes que hemos tenido. O la periodista y escritora Carmen de Burgos. Bueno, y no sigo.
Sí, pero es así. Fíjate, Carmen de Burgos, también la mencionó alguien, ¿no?, el otro día en la ventana, no recuerdo que estabais hablando. Primera periodista.
Lleva el nombre de un instituto.
Sí, ya se han empezado a poner. Pero todavía. Y el Paseo Marítimo de Almería se llama Carmen de Burgos. Y hay mucha gente que dice, ¿y esta quién era? Sí, bueno, pues así. Pues es muy desconocida. Esta mujer fue sacada de cuajo de la generación del 27. Prohibida toda su obra durante el franquismo. ¿Es casualidad que todos los que has mencionado fueran republicanos y librepensadores?
Pues no.
Que encima la Pardo Bazán y Carmen de Burgos fueran feministas. Pues claro que no es casualidad. Eso está dentro de una hoja de ruta educativa así planificada. A los progresistas había que silenciarlos para que la Iglesia Católica y sus doctrinas irracionales y absurdas mantuvieran secuestrada la enseñanza. En este país hubo un organismo oficial de tremendo prestigio internacional llamado Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y contra el que la Iglesia Católica no dejó de batallar hasta que lo hundió y lo hizo desaparecer gracias a su brazo armado, los golpistas, evidentemente, los de Franco, los de la ultraderecha. Nació aquella junta gracias al empeño de la Institución Libre de Enseñanza, y su director fue Santiago Ramón y Cajal.
Efectivamente.
Y lo fue hasta el mismo día de su muerte, en 1934. Yo me alegro mucho de que al menos Cajal no pudiera ver el asesinato a manos de Franco y los católicos de esa junta que tanto hizo por la ciencia moderna y por la divulgación en este país, porque todo el trabajo de Cajal y todo el prestigio conseguido por la junta se fue a la mierda. Bueno, no se fue. Lo mandaron a la mierda la Iglesia y Franco.
Yeah.
Bueno, hay que decir que ni siquiera esperaron a que terminara la guerra para desmantelar esa junta. Y entonces lo que lo sustituyó fue el Católico Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí, es alucinante.
Que hay un oxímoron ahí, ¿eh?
Sí, es, también.
Científica y católico, sí, pero bueno. Sí.
Pero bueno, decían que la ciencia tenía que ser católica. Sí. Había mucha prisa por hundir una institución de prestigio cuanto antes. Desde la Junta de Ampliación de Estudios se consiguieron logros inimaginables para reformar y regenerar el país con esta institución que pretendía ser independiente, al margen de vaivenes políticos, con intelectuales de diferente ideología, pero de primer orden, y todos trabajando con un objetivo, que era el apoyo a la ciencia y la cultura. Por supuesto, a la secta católica la dejaron ladrando de puertas para afuera. Entre 1907 y 1936, la Junta creó laboratorios, centro de investigación, dotó de becas para estudiar en el extranjero, se hizo un intercambio alucinante de conocimientos, porque puso en contacto a los principales pensadores y científicos españoles con los de otros países y continentes, pues para eso, para que se conocieran, para llevar y traer esos conocimientos. Se pretendía acabar con el aislamiento y la incultura de este país. Había que meter a España en Europa, y desde la Junta, aquí trajeron a Albert Einstein, vino María Curie. Bueno, desde la Junta había que apoyar y financiar a futuros españoles que llevarían a cabo las reformas necesarias que necesitaban la ciencia, la cultura, la política y la educación.
¿Ya hace falta que lo recuerde? Que la Iglesia siempre estuvo entonces, bueno, ya está,
está
en contra de que la educación se reforme.
Totalmente, son los que ponen todas las zancadillas. Es que perderían el negocio.
Ya.
Por eso la Iglesia siempre ha tenido un objetivo primordial en todos los concordatos con España: tener trincada la enseñanza, porque necesitan a los niños para manipularlos, y encima es lucrativo, la enseñanza es lucrativo por partida doble. Por un lado, los presupuestos públicos les mantienen desde la cama en la que duermen hasta la sopa boba que se comen. Y también hasta les pagamos a algunos las saunas gays que frecuentan. Y por otro, cobran por mantener sus colegios, donde a su vez también cobran por enseñar lo que quieren enseñar y cómo quieren enseñarlo. O sea, es el negocio redondo. Y quiero ir terminando esta previa, que va a ser de lo que contemos.
Bueno, para ser previa no está mal, ¿eh?
Sí, pero son solo pinceladitas. Quiero ir terminando con un ejemplo concreto, con datos contrastados, a partir de un mensaje de un oyente, nos escribió hace poco. Nos escribió un oyente, bueno, me escribió a mí, pero para todos. Está indignada con el libro de texto de la asignatura de Ciencias Sociales de su hija en quinto de primaria.
Quinto de primaria.
Vale. La explicación que se da ahí de lo que llaman la Reconquista, bueno, es un disparate tras otro, una absoluta locura. Y cuando se explican los trabajos manuales, en ese libro se dice que el trabajo físico fue valorado en la Edad Media gracias al cristianismo, porque Jesucristo fue carpintero.
Hostia.
Sí, es acojonante. Pero... bueno, es tan vergonzoso como vergonzoso es tener un ministerio de educación que lo permita, a no ser que esté en el ajo de la manipulación educativa, o que no pinte nada, que yo qué sé.
Oye, este libro de texto, hay que recordar.
Sí, de texto.
Este lo habrá publicado alguna editorial.
Sí, te caes de culo con la editorial. Es la editorial Arcapana.
Arcapana,
que ya en su logo, en la P de pana, lleva el símbolo cristiano. Esa es una editorial que...
Es un personaje, esas asociaciones que hace Javier Coronas en el concurso para que votemos.
Exactamente. Arcapana. Pues se llama Arcapana. Te leo el mensaje que nos puso la madre, junto con las imágenes que nos puso para que comprobar de los libros con los que estudia su hija. Y nos decía que estudiaba en un colegio concertado y laico, porque así lo habían elegido los padres, y ahora abro comillas, hasta que el curso pasado cedieron la gestión del centro a la Fundación Educatio Servanda. Son ultracatólicos, ultraderechistas. Esto lo he dicho yo, lo de ultra. Bueno, ella sí dice que son ultras. El primer año no hicieron nada, pero ahora han montado capilla, han traído monjas, tienen que rezar a primera hora y han cambiado los libros de texto.
Coño, ¿no es concertado y laico?
Ya no, porque lo ha comprado.
Vale.
O sea, que se lo han quedado, que es lo que están haciendo, se están quedando con todos los colegios. Bueno, pues ahora ya cierro las comillas ahí. Los libros de texto de estos colegios ultracatólicos son como el regreso al siglo XIX. Entre quienes apoyan con sus alabanzas a la Fundación Ultra de curas, esta Educatio Servanda, que son los que se han hecho con el colegio, y que usa libros de la editorial Arcapana en sus colegios que mantenemos los demás y en los que cobran por adoctrinar, pues hay un montón de obispos, algunos de muy famosos, que son de los que dicen que los gays están enfermos y que, por supuesto, que defienden a pederastas. Apoya, por ejemplo, este colegio, esta fundación, a Cayetán Álvarez de Toledo, apoyan más políticos de ultraderecha, apoya Esperanza Aguirre, están ahí sus declaraciones, apoya Jaime Mayor Orejas, solo hay que entrar a la web. Este fue el que dijo hace un par de años en el Senado que había que defender el creacionismo por encima de la teoría de la evolución, sí. Y apoya también con un entusiasmo alucinante el farsante socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que dedica sus halagos a esta fundación de la secta diciendo, y abro comillas, que este proyecto tiene el interés de inculcar valores positivos en la juventud muy necesarios en los tiempos que corremos. Esto es titular. En fin, lo que necesitaríamos en los tiempos que corren, no que corremos, señor García Page, y señores del PSOE, son políticos de altura, verdaderos defensores de la educación pública, laica y de calidad. Y eso es precisamente lo que no tenemos. Mañana sigo.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad.
Pues ya tengo ganas de llegar a mañana.
Pues mañana.
Porque la previa...
Sí. La previa había
sido completa.
Bien, sí.
Promete, promete.
Ahora dime que hay que ser optimista.
Sí, venga. La esperanza es lo último que se pierde. Ya
anda,
está.
Anda
se
ya.
Acabó el debate. Mañana más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.